Buenos días, 9:07 de esta mañana del primer día de abril de este año 2020, jueves 1, se nos fue marzo, este terrible marzo, que ya haremos los balances correspondientes. Les habla Cristian Camus, bienvenido a esta nueva edición especial de Información Privilegiada, que hoy día estoy junto a mi querido amigo, el señor director, que me imagino que está conectado desde ahí, desde Lo Barnechea. ¿Cómo está, estimado?
Buenos días, doctor. Buenos días a todos quienes nos escuchan hasta ahora. Parece que estás con el audio de la videoconferencia, porque se está acoplando algo en el audio. Revísalo bien.
Muy bien, señor técnico.
Toda la experiencia traspasada por Chucky y por Monchito.
Sí, ahí lo anulé.
Por Lucho, nuestro gran director de audiovisual, experto en temas
digitales. Sí, que nos tiene tenso, nos tiene un poco tenso toda la mañana.
No, pero estamos bien.
Estamos bien.
Hoy amanecimos con noticias importantes hoy día en materia de IMASEC y en materia de proyecciones para lo que viene en este año.
Sí, comente. Que yo tengo acá el IPOM.
El IMASEC de febrero fue de 2,7%, puede ser un número razonable, pero está en la parte baja de la proyección del mercado. La proyección del mercado era tenía un piso de 2,6% y estaba sobre el 3%, incluso cercano al 3,5%. Esa es la banda del mercado, estuvo en la parte baja de esa banda, pero un número bastante razonable. ¿Cuál es el problema? Que esa actividad económica no refleja en nada lo que está pasando con el COVID-19, y eso lo vamos a ver y lo vamos a empezar a ver y lo vamos a empezar a sufrir con los indicadores del mes de marzo. Pero en línea con eso, el Banco Central también dio a conocer hoy en la mañana, y va a tener varias actividades para mostrar para lo que viene en este año 2020 tremendamente desafiante, y ya anticipa, confirma finalmente una contracción de la economía, proyecta una caída del Producto Interno Bruto, del PIB, de hasta 2,5% durante el año 2020 y una baja en la inversión del 8,2%. Te tengo que ser bien honesto, fíjate que me parece un número bajo que caigamos al 2,5% después de que este país está prácticamente paralizado hace dos semanas y va a seguir paralizado por varias semanas más. Me parece un número probablemente que van a tener que corregir más adelante, una vez que tengamos certeza de cuánto va a durar esta inacción del país y de nuestra comunicación también con otros mercados. Ya sabemos que China empieza poco a poco a levantarse, empieza a tener actividad, pero nosotros no estamos todavía en condiciones de poder seguir enviándoles nuestros productos en la misma condición que lo hacíamos hasta hace poco tiempo. ¿Cuál es la buena noticia también del IMASEC de febrero? Es que el IMASEC minero creció bastante, estuvo sobre el 10%, y hemos visto que aunque la actividad minera se ha ralentizado un poco, el norte del país es de los menos afectados, donde se concentra parte importante de nuestra actividad minera, y ojalá que eso se resienta menos durante los meses de marzo y abril, que es donde vamos a sentir con mayor fuerza los efectos económicos del COVID-19.
Oye, señor director, el IMASEC minero fue de 10% y el no minero de 2%, lo cual, dado el ambiente, se agradece, y como dijo Nicolás Vergara, supuestamente, o sea, quizás este IMASEC vamos a tener que enmarcarlo este año como uno de los últimos IMASEC positivos que vamos a tener, dado el ritmo que nos implantó ahora el coronavirus, lo cual hizo olvidar un poco la crisis que tuvimos, la crisis de desorden social. Te quería hacer un paréntesis porque
te gusta. ¿Sorprendió? ¿Ah? Dale, a ver, explícame por qué la canción. Explícame por qué
la canción. Mira, la canción es una canción que siempre me ha gustado. Es una canción que se llama In the End. Me repetí un poco con el grupo, lo repetí en dos canciones, pero esta vale la pena porque es una canción que mezcla la coyuntura, digamos, que como que todo el mundo ve el final, pero al final, si uno ve la letra de la canción, ve que es una canción más bien de sentimiento amoroso, donde se dice que te puedo llevar, que te puedo hacer sonreír, que al final eso es lo que importa. Y bueno, siempre hay que ponerle un toque humano a esta situación de crisis que tenemos, de crisis general. Yo estaba, ahora terminé el paréntesis, estaba viendo el informe de política monetaria del Banco Central, el último de este mes de marzo. ¿Me está oyendo, señor director, y la gente?
Sí, por perfecto. Favor, que le entre la estamos, mano. Como dirían, en esas transmisiones deportivas de 1 a 10, lo estamos recibiendo 10 puntos.
Perfecto. Entonces estoy viendo la cifra, ya tú diste un aperitivo de lo que piensa el Banco Central de lo que va a pasar con Chile, que va a caer posiblemente alrededor de un 2,5%.
El Banco una Central banda, dice, entre 1,5 y 2,5.
Sí, que lo peor es el 2,5 y nosotros, en nuestra opinión, y dado lo que está pasando, vemos que quizá un poco optimista. No sé si eso te interpreta.
Sí, es lo que decía, que me parece un número bajo todavía. Ojalá sea eso. Evidentemente que es un número negativo, pero es un número bajo respecto a lo que estamos viendo también de las predicciones que hay para otros países. Significaría que Chile podría estar enfrentando de mejor manera lo que estamos viviendo, pero al menos del punto de vista de lo que uno ve, que uno respira y donde siente que esta crisis todavía no tiene una fecha de término, podría ser un número optimista.
Mira, el mundo, principalmente hablando del mundo y lo que tiene acá el Banco Central en su informe oficial en el último y con las últimas estimaciones a nivel mundial, que supuestamente nosotros debemos creer que lo más creíble es la fuente más creíble que tenemos, que recopila datos de todos lados. Hay un rango de gente, Goldman Sachs, por ejemplo, está mucho más pesimista de lo que está el Banco Central, JP Morgan también. JP Morgan, eso sí, está optimista respecto a cómo se está manejando la cosa en Chile y dice que podríamos seguir antes dado el manejo de esta crisis sanitaria. Pero en términos de números, para el 2000, te voy a dar algunas perspectivas. El mundo, según los datos del Banco Central, en lo último del año 10, 2010 al 18, o sea, un rango de 9 años, el mundo creció un 3,8% en esta época que era el crecimiento global coordinado, ¿te acordás? 3,8% era el crecimiento general mundial, con un China en ese tiempo creciendo un 7,9%, con India creciendo el 7,4% y con Estados Unidos creciendo al 2,3%. Ahora, el 2019, o sea, este año que recién pasó, que fue terrible para nosotros, no más al final, pero para el mundo no fue tan malo, el mundo creció un 2,9% y China creció un 6,1%, Estados Unidos el mismo 2,3%. Y lo que plantea el Banco Central como perspectiva para este año 2020, que yo siento también que un poco eso, como ese gesto que uno hace que como que se moja el dedo y pone el dedo hacia arriba para ver cómo viene el viento.
Señor director, es un buen indicador en estos tiempos.
Sí, usted que es marino debería saber hacerlo bastante bien, bastante mejor que uno. Bueno,
el banco, ¿para dónde sopla el viento?
El Banco Central plantea una caída en el mundo de 0,2% solamente. Plantea una caída en Estados Unidos de un 1,9%. O sea, también está en el rango de Chile. Acá hay una cuestión que lo que más plantea, o sea, lo que va a caer más en el mundo según el Banco Central va a ser la eurozona, que caería un 3,3% este año. Japón, que también tiene sus dificultades, caería un 2,8%, y China crecería un 3%. China, que supuestamente ya está casi, libre de coronavirus, y por lo tanto crecería la mitad de lo que creció el año pasado, un 3%, lo cual está muy por debajo de la meta que tenía, que era crecer en este decenio, se dice, ¿no?, alrededor de un 6%. India, donde yo creo que el coronavirus sí que va a pegar fuerte a la población, dice que va a crecer un 3,5%. Eso respecto a lo que piensa el Banco Central, respecto a lo que va a pasar en el mundo y nuestros principales socios comerciales. Ahora, el dato que tenemos...
Ahora, lo importante, Cristian, que en este escenario de contracción relevante para el año 2020, para este año que estamos viviendo, está esperándose, sí, en este mismo escenario, este desplome, esta menor demanda, esta caída fuerte en la inversión, está previendo también una menor inflación. Habían ruidos de inflación en el verano, lo conversamos en el programa, pero también está proyectando una fuerte recuperación, de manera evidente, vamos a caer mucho y el rebote va a ser importante. Y en ese escenario, el Banco Central está previendo una recuperación en un rango que va del 3,75 al 4,75%, que es un número también que antes de esta crisis no estaba sobre la mesa. Evidentemente que tiene que ver mucho con la destrucción de valor que va a haber y en la recuperación de la actividad.
Un número que las nuevas generaciones no estaban muy acostumbrados a una inflación tan alta. Nosotros nos tocó vivir inflaciones fuertes, pero ya nos habíamos acostumbrado a inflaciones de 3-4%. Acuérdate que hubo una candidatura presidencial de la del Frafra Errázuriz que su principal bandera lucha era eliminar la UEF.
La tan vilipendiada UEF, pero que finalmente es un instrumento muy, muy bueno, que permite tener indexada la economía y que la gente también no pierda su poder adquisitivo y que las cosas cuesten lo que cuesten. Yo creo que al final, que se había siempre hablado tan mal de la UEF, creo que es uno de los valores de nosotros. Y la gente, fíjate que entiende cuando habla de UEF, parece que es una segunda moneda que tenemos, lo entiende bastante bien, tiene en la cabeza más o menos el valor de la UEF. Recordemos que todos los días varía, a no ser que la inflación del mes esté en cero, pero normalmente varía hacia arriba o hacia abajo, y eso la gente lo tiene bien bien integrado en su ecuación de cuando tiene que hacer alguna compra.
Sí, acuérdate que la UEF quiere decir unidad de fomento, yo no sé por qué. ¿Fomento a qué?
¿Tú sabes quién la creó, no? ¿Tú sabes quién la creó?
No me acuerdo.
Fue el entonces, a fines del año 60, el entonces ministro y joven ministro Andrés Saldívar, ministro de Hacienda de Eduardo Frei Montalva, él la creó en esa época, a fines de los años 60, y cuando hizo sus mayores estragos, evidentemente que fue hacia fines de los 80, cuando todavía teníamos inflaciones sobre el 30%, y por ejemplo, hacía que los créditos hipotecarios fueran un poco caros y los dividendos crecieran mes a mes de manera importante. Por eso Francisco Javier Errázuriz en su candidatura se apoyó tan fuerte en eso, porque veía que era algo muy popular, pero evidentemente sí, con inflaciones bajas como la hemos tenido en los últimos 20 años, es un instrumento muy, muy bueno y que le permite darle seriedad y continuidad a la economía.
Oiga, señor director, le propongo hacer una repasada por los mercados, porque la cosa está media...
Malita.
Malita, como diría usted. Así que le voy a contar que en Europa, por lo menos, hay unas caídas más o menos relevantes. El DAX alemán está cayendo un 3,9%, Londres está cayendo un 3,7%, el CAC 40 está cayendo un poco más de un 4%. El Eurostoxx 50 está cayendo un 3,64%, las principales 50 acciones de la eurozona. Italia cae un 2,25%, al igual que España. Los dos países más infectados de Europa están cayendo a ese nivel. Y tenemos los futuros de Estados Unidos apuntando a una caída de un 3,4% en el Standard & Poor's 500. Y en Nasdaq una caída de 2,9%. En términos de materias primas, el WTI está a $20.19, con una leve caída de un 1,4%. Ya digo leve porque antes podía ser una caída relevante, un 1,4%, ahora es leve. Y el cobre con una caída 2,87% cae el cobre a 2,164%. la libra de ese, de nuestro maná. No sé si quiere agregar algo en la actualización
nuestro de los maná, mercados. Dijiste maná, que eran analogía.
Sí, pues, no cae del cielo, pero lo sacamos de la tierra.
Está buena, no la había escuchado.
Oye,
antes que vayamos con nuestros invitados, fíjate que hay dos cosas que me llamaron positivamente la atención que ocurrieron, se produjeron anoche. Uno, la despedida final desde la parte más ejecutiva de
Cueto.
De Enrique Cueto, efectivamente. Una cosa que para quienes no sepan, él había anunciado su salida de CEO, de director ejecutivo, de gerente general, como lo queramos llamar, hace bastante tiempo, y lamentablemente, bueno, todo esto ocurrió después, pero se mantuvo la decisión y de promover a quien era el segundo hombre dentro de la TAM, a Albo, quien era el segundo hombre y que asume hoy día formalmente como CEO. Y lo otro, fíjate que me llamó la atención y muy positivamente, y está pasando un poco inadvertido porque fue muy tarde, fueron resultados de ENAP, una empresa estatal que había estado con problemas, que había arrojado pérdidas considerables hasta el año pasado y que dio vuelta a los números ahí en esa dupla entre Loreto Silva y Andrés Roca Tagliata, más el management que está en la compañía, que se propusieron dar vuelta a los números. Y fíjate que de unas pérdidas muy relevantes pasaron a utilidades en números positivos y terminaron el año 2019 con $5 millones de utilidad, que parece un número modesto, pero dado el historial de NAP y dado el negocio de lo complejo que ha sido y de lo que costó además poder trabajar y producir después del 18 de octubre, me parece que es una muy buena noticia. Evidentemente que ahora tiene el desafío del año 2020 con dos temas, que uno es la logística de poder traer el crudo y dos, los precios del crudo. Yo entiendo que las refinerías también ganan más cuando el precio del crudo es mayor y hoy día el precio del crudo está prácticamente en el suelo, así que tiene un lindo desafío ahí Loreto Silva con Andrés Roca Tagliata de poder mantener y consolidar estos números positivos en ENAP, que es el minuto en que las empresas del Estado aporten más, sobre todo la situación en la que estamos viviendo, y no sean un lastre, una carga para el fisco.
Sí, pues, así es. Oye, ¿se me oye?
Perfecto.
Mira, además ENAP, agrégale a ese tema que estás poniendo, el que venía con dificultades desde la contaminación allá en Quintero.
Así es.
Así que, gran no, mérito.
Bien, para sacarse el sombrero con la nueva administración.
Ahora va a estar más difícil, eso sí, ¿eh?
Gran desafío.
Sí.
Oye, vamos con nuestro primer invitado, ¿no?
Sí, pues, sí. Vamos, preséntelo usted, señor director, si quiere.
Si es que encuentro la pauta que la acabo de perder.
Yo lo voy a presentar, entonces.
Entonces, dale.
Es un clásico de este programa, amigo de la casa. Amigo de varias casas ahora, porque todos estamos esparcidos cada uno por su lado. Me imagino que Luis Felipe Alarcón también, que es gerente de estudios de inversiones de Euroamérica. Luis Felipe, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Por supuesto, acá
en Hola, Felipe. En casa.
Sí, pues. Hola. En Euroamérica, bueno, la gran mayoría puede trabajar desde la casa.
De hecho, llevábamos hartos días antes de la cuarentena ya una
cuarentena buena voluntaria
trabajando desde la casa.
Sí. Dime una cosa, Luis Felipe, siempre después de un IPOM o alguna decisión del Banco Central te llamamos y hacemos el análisis, dado también que tú tienes un background con esa institución, que también espero que sus principales cabezas empiecen a hablar, y ahí le aviso a nuestro productor aerodinámico que pa que después podamos hablar directamente con algún consejero, pero bajaron la tasa, cambiaron las perspectivas. ¿Cómo lo viste tú ahí desde Euroamérica y desde los estudios de Euroamérica?
Por lo menos el movimiento de tasa era bastante esperado. De hecho, la mayoría del mercado esperaba un recorte de 50 puntos. Yo incluido. Ahora, mucha gente se pregunta cuál es el efecto real de esto. Y la verdad que a público, lamentablemente, yo creo que no se va a notar mucho, porque en este momento los déficits de crédito, o sea, lo que se carga sobre la tasa son altísimos. Y no es porque los bancos no lo quieran, sino que las condiciones del mercado laboral apuntan a que los scoring van a ser altos. Y sí que dan un crédito, ese es un poco el problema. Y ese también es un poco el nudo chino o el zapato chino donde está metido el Banco Central, que es muy difícil garantizar que el crédito fluya desde los bancos hasta la gente que lo necesita.
Esa es la cuestión, ¿eh? Yo lo he venido diciendo hace tiempo que el entre comillas el sistema actual y dada la emergencia no permite que las acciones del Banco Central influyan de manera directa en lo que pasa en el mercado finalmente.
Ahora, ese es un problema que está pasando a muchos bancos centrales y por eso también toda esta creatividad de medidas que hemos visto, sobre todo los bancos más relevantes, la Fed, del Banco de England, el Banco Central Europeo. Y también, bueno, nos lleva a una segunda reflexión, que la ley orgánica constitucional del central la hemos alabado y de hecho ha permitido buena parte del desarrollo del país de los últimos 20, 30 años. En esta coyuntura que es muy extraordinaria, muy grave, estamos lamentablemente acercándonos a algo muy negativo, se transforma en una camisa de fuerza, en el sentido de que en su articulado la ley orgánica le prohíbe al Banco Central financiar directamente a cualquier cosa que no sea ni banco ni sociedad financiera. Y eso también es un poco el problema. Por tanto, no, el Banco Central no puede llegar y financiar empresas no bancarias, no puede llegar y financiar cualquier cosa, no puede llegar y financiar el fisco, como lo hace Estados Unidos y buena parte de los bancos centrales relevantes.
¿Y qué se requeriría ahí? ¿Un cambio de ley?
Sí, bueno, ayer el senador Pizarro, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, propuso hablar con el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda para idear algún mecanismo. Imagino que están pensando algo parecido a lo que pasó en la crisis de los 80, cuando el Banco Central salió a rescatar a la banca completa. Ahora, entre paréntesis, en este minuto la banca está en un muy buen pie. Por tanto, yo diría que la banca no es el objetivo a rescatar. Pero en esa época la banca estaba en un desastre, las normas prudenciales prácticamente no existían, y eso implicó un rescate gigantesco en términos de porcentaje del PIB, y el señor eso se transformó en un pagaré del fisco al Banco Central. O sea, hubo una especie de financiamiento indirecto. No hay que descartar que se dé un mecanismo similar en este circunstancia.
¿A ti te gustaría entregarle esa herramienta al Banco Central o la ves peligrosa en el futuro? Porque evidentemente a lo mejor ahora, para esta coyuntura, correcto, uno dice, pucha, ¿por qué no tiene esa herramienta? Pero en circunstancias normales la ves también...
La tentación de ocuparla. Bueno, yo creo que así como el requisito para cambiar la LOC es un alto quórum, hay que precisamente poner el alto quórum. Yo creo que participó cosa mínimo un 2/3 del Congreso para aprobar algún momento este tipo. Y por un tiempo, o sea, y con más restricciones, por un tiempo no tan prolongado, muy acotado, muy bien escrito, y por un tope. Yo creo que eso es un poco las cosas. Ahora, en este minuto yo creo que no sea exactamente necesario hacerlo, pero yo creo que hay que empezar a preparar el escenario en caso de. Porque
lo que pasa,
lamentablemente va agarrando vuelo.
Lo que pasa es que la realidad ahí, Luis Felipe, es la siguiente, que es lo que veo yo, ¿eh? Y puede ser parcial, pero... La empresa, sobre todo las empresas más pymes, las medianas, que viven en general con una caja bastante estrecha y tienen muchas cosas que pagar y emplean mucha gente, y ahora no están vendiendo muchas de ellas, la cosa se va a dificultar rápidamente. Y si yo soy banquero, te digo sinceramente, o sea, por mucho que tenga la plata gratis, no voy a pasar la plata gratis a alguien que después no la va a devolver.
Obvio. Entonces, eso se requiere una deducción importante del Estado, cosa de llegar directo a estas empresas antes de que quieran.
Claro, entonces, ¿por qué no se hacen acciones como más de repente cuando hay gente con hambre llega un camión y empieza a repartir arroz? Porque la gente tiene hambre y eso es lo que va a pasar acá. Acá quizás el Banco Central debería contratar a un par de bancos, decir, ustedes son los intermediarios de esta cuestión, van a cobrar un spread por eso. Pero si esta gallo no paga, le va a pagar el Banco Central. Entonces, llega la gente con su proyecto, su tema, y se empieza a hacer el negocio para mantener la cuestión, para mantener los sueldos, para mantener una máquina funcionando para ir juntando stock, no sé de qué, pero inventar un mecanismo nuevo, porque si nos quedamos de brazos cruzados, que el gobierno dice, oye, no, si el gobierno va a tener un 60% de aval. Pero eso tampoco le sirve al banco porque puede ser, perder un 40%. Entonces, si el banco no es gente mala, es gente que cuida la plata de sus ahorrantes.
Son instituciones de beneficencia al final del día.
Exacto.
Sí, no, yo creo que en estos tiempos hay que desafiar la creatividad y tratar de hacer todo lo que permite hasta ahora el marco normativo. Y si no, como ya lo planteamos, preparar el terreno para hacer algo mucho más no convencional, por decirlo de algún modo. Esta crisis la hemos seguido muy cerca y lamentablemente la cada vez se ve peor esto. Ayer, súper, no sé si es gente, pero el discurso de Trump diciendo que venían dos semanas muy, muy dolorosas, apenas unos días después de que dijo que él esperaba reabrir la economía en abril, es una vuelta, ¿no? Pero brutal. Y eso nos dice que la cosa realmente viene muy, muy mal. Esto amenaza, no solamente con ser una recesión. De hecho, el ENIAN, imagínense si lo conocen,
¿quién?
Ya está, ¿perdón?, hablando de depresión. O sea, y es una persona que sabe.
¿Quién dijiste, Luis Felipe?
Mohamed Erian, el ex CEO de PIMCO.
Ah, ya.
Luis Felipe, hay un tema que hoy día el Banco Central, a través del IBOM, dio a conocer las predicciones y las cifras para este año y eventualmente una recuperación para el 2021. Pero dado lo que estamos viendo, dado este panorama muy complejo, lo que estás contando tú de Estados Unidos y lo que implica para la economía mundial, la economía americana, ¿no te parece suave todavía? Exactamente, ¿suave esta caída de 2,5 como techo?
O sea, más que la caída de este año, que yo creo que los números que tiró el central para este año son relativamente razonables, nosotros estamos viendo un rango un poquito más negativo, estamos viendo menos 2 y menos 3, el Banco Central puso menos 5, menos 2,5. Ellos están viendo una recuperación que conocen en economía como en forma de corta. Y eso implica una caída muy aguda en uno o dos trimestres, después una recuperación muy rápida. Yo creo que eso es más que la proyección para este año, esa forma de recuperación yo creo que es un poco optimista. Yo creo que hoy día el escenario, nosotros menos vemos en Latinoamérica, un poquito más probable que tengamos, esto se extienda un poco más en el tiempo, porque el central está asumiendo más o menos que hacia fines de junio ya estaríamos volviendo a la normalidad. Y yo, por lo menos los reportes que he visto por el lado sanitario, yo creo que por lo menos vamos a tener hasta agosto una economía que no va a funcionar a
más. ¿Ustedes están viendo más una U que una B corta?
Sí, yo me inclino más como algo con una forma de U que de B corta, exactamente.
Oye, ahora, Felipe, mientras más profunda sea la caída, la recuperación también podría ser más empinada. Sí,
por efecto va a ser comparación.
Exacto.
Luis Felipe, para ir terminando, hoy día salen las peticiones de seguro de desempleo en Estados Unidos, ¿no? Mañana.
Sí, salieron bastante mejor de lo que esperaba. Se destruyó el empleo estoy hablando de la ADP, que es la encuesta privada de...
yo me refiero a las peticiones de...
los claims... Perdón, no salen...
Son el jueves, es que me confundí.
Salen mañana.
Sí, oye, porque... ¿No te sorprende ese insight así tan a la vena de lo que pasó en Estados Unidos que saltó de un promedio, no sé, de 500.000, poco menos, de un jueves a otro, a 3.5 millones casi?
No, el promedio menos, eran 200.000 más el promedio semanal y saltó 3 millones, exactamente. Y por eso acá las noticias están diciendo que la encuesta de ADP que se publicó ahora, que es la estimación privada de creación de destrucción de empleo, no está en el fondo reflejando lo que mostraron los planes, para nada. Esa información no es muy útil lo que estás diciendo. Pero sí, 3 millones de personas es una locura. Y Alemania tiene una cifra obviamente ajustada por la cantidad de población del país, también bastante preocupante, que está bordeando los 500.000 peticiones de solicitud de desempleo.
500.000.
Sí, Alemania, es que tienen tradicionalmente una muy baja tasa de desempleo.
Y acá en Chile esa cifra se ha publicado, ¿no?
No tenemos información de esa estadística así tan bien elaborada como esos países. Lo que nosotros seguimos es la creación de empleo, pero va con un desfase bastante importante. De hecho,
es que el desempleo va con mucho desfase acá.
El dato se publicó en febrero, o sea, estábamos viendo la economía por el espejo retrovisor del auto. De hecho, hasta febrero, si uno pudiésemos abstraer de la realidad, diríamos que la economía está recuperando de una manera muy vigorosa, pero es... Por eso yo, nosotros decíamos en nota a clientes ayer que disfrutaran estas cifras, porque van a ser las últimas probablemente mucho más.
Bien, viene Luis Felipe, un abrazo antisocial.
Igual a ustedes.
Y estamos conversando.
Gracias, Felipe, ¿eh?
Y esperemos que la cosa esté mejorando, señor director. Mire, la cosa que por lo menos mejora en este programa, que vuelven nuestros amigos de canje.com.
Importante para esta época.
Sí, pues. Tu equipo de trabajo está trabajando en casa. Manténlo motivado con la más completa plataforma de incentivos del mercado, de canje.com, tecnología que te permite premiar en minutos, sin costos fijos ni comisiones. Contáctalos en empresasdecanje.com. Es una muy buena idea para mantener a la gente un poco más motivada a través de Canje, que tiene una serie de motivadores materiales, en este caso, que muchas veces hacen falta, pues.
Sin duda, sobre todo en estos tiempos que hay que estar en la casa. Y otra manera de poder también hacer negocios, o por lo menos cotizar, pensar sobre todo lo que viene en unos meses más, es que la gente de Almagro está atendiendo vía remota a clientes y potenciales clientes a través de una videollamada muy sencilla y muy simple, que hace un recorrido de los proyectos que tú quieres mirar y le pones cara al ejecutivo que te está atendiendo. Así que es una muy buena manera para, por ejemplo, preguntar por el sistema parte de pago de Almagro. Así que los invitamos a entrar a almagro.cl y mirar cualquiera de las opciones y, entre otras, pedir esta videollamada a alguno de sus ejecutivos de venta.
Oye, y bueno, ya vimos la solidez de Euroamérica, que ofrece la renta vitalicia de Euroamérica, con más de 120 años de experiencia, cumple este año. 120 años, o sea, ha visto las de Kiko y Caco, por lo tanto esta va a ser una experiencia más que va a tener Euroamérica, que siempre se mantiene sólido, una empresa de origen chileno y que fue fundada en Valparaíso hace 120 años por el señor Davis. Y Euroamérica es un buen consejo siempre.
Oye, el BCI, que también siempre nos sorprende, no deja de sorprendernos, hoy día está, pero liderando por donde se le mire, las propuestas de ayuda a sus clientes, y ha anunciado postergar en 6 meses los créditos hipotecarios a tasa de interés cero, sin ningún costo adicional. Aquí no hay ningún tipo de letra chica, ningún gasto de comisión, ningún gasto notarial que aparezca entre líneas. 6 meses de crédito hipotecario postergado, tasa de interés cero, sin ningún costo adicional. Así que quienes son clientes, soliciten una reunión virtual, obviamente, hasta el día 15 de abril, bci.cl.
Oye, y te digo que hice un barrido de mercado y BCI ofrece la mejor ayuda en crédito hipotecario que los demás bancos de la plaza. Así que eso te lo puedo decir con plena convicción, señor director. Y lo otro que le puedo decir también con convicción es que en tiempos de volatilidad, confiar tus inversiones en manos expertas se vuelve fundamental. Y eso es Independencia Administradora General de Fondos, que tiene 30 años de experiencia en inversión en activos inmobiliarios, exitosa la trayectoria y estables dividendos. Conoce más en independencia-sa.cl, independencia-sa.cl, y puede ser una gran oportunidad que usted tiene que analizar en estos tiempos difíciles.
Bueno, y otro de los auspiciadores de Información Privilegiada que te invita a que te quedes en tu casa, pero de una manera entretenida, si tienes espacio de tu teletrabajo, bueno, vitrinea y compra, por ejemplo, camisas de vestir, camisas sport, pantalones. Intenta darle una vuelta a tu closet, renuévalo para estar impecable de vuelta al trabajo ya con presencia física. Y eso lo puedes hacer en Brooks Brothers www.ahora.cl.
Bien, tenemos una segunda opinión en este modo de comunicación telefónica. Vamos a hablar con Felipe Jaque, economista jefe del grupo Security. ¿Cómo estás, Felipe?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Aquí estamos. Mira, cuando estamos, uno piensa en la perspectiva de que vamos a estar así mucho tiempo más, como que baja un poco de angustia, pero ya llevamos su tiempo en este modo de teletrabajo para no contagiarse con el coronavirus. ¿Cómo están ustedes ahí, Felipe?
Bien, pues, con teletrabajo, buena parte del grupo trabajando desde la casa y trabajando harto, la verdad.
Como que se trabaja más.
Como lo del teletrabajo no da tanto respiro, la verdad.
Sí. Mira, yo de partida tengo que trabajar a veces, también tengo una cantidad de ropa acumulada que no sé qué voy a hacer.
Plancharla, pues, doctor, tiene que plancharla.
Ah, es que no, yo creo que lo peor de todo puede ser planchar.
Seguro, no lo lejos. Sé hacer. Lejos. Claro. Oye, Felipe, Felipe, ¿te parece si conversamos un poquito de mercado? Tuvimos un marzo de terror, pero una última semana de marzo bastante buena. Como en la bolsa siempre hay que buscar y tener la suerte de entrar en los momentos adecuados, quienes entraron a principios de la semana pasada, le está yendo muy bien en la bolsa, a pesar del día de hoy que está siendo bastante sangriento, hoy el primer día de abril. ¿Cómo estás viendo tú los mercados en general?
Yo creo que los tres factores o las tres claves que uno puede mirar son, uno, que la volatilidad probablemente va a seguir en los próximos meses, y eso significa que podemos tener semanas muy buenas con semanas muy malas, de alguna manera explicando que hay una incertidumbre más o menos grande respecto de cuánto dura, para resumirlo en una variable, cuánto dura el cierre de la economía, cuánto dura el cierre de ciertos sectores y, por lo tanto, cuántos meses tienen que soportar las compañías sin generar ingresos y de todas maneras enfrentando con diferencias una estructura de costos que no necesariamente la pueden llevar a su mínimo. Y eso yo creo que es lo que está detrás de la incertidumbre y de la volatilidad que estamos viendo. Hoy día cayendo casi 4%, ayer mucho más arriba. Lo que sí, el segundo factor que yo creo que es importante tener en mente para adquirir una mirada mucho más de largo plazo es que hemos llegado eventualmente a ciertos pisos de valorización y entonces la volatilidad se da como en estos niveles. Y los mercados no han ido a buscar valorizaciones mucho más abajo después de la corrección más significativa que fue de febrero y marzo. Y el tercer factor yo creo que es un poco el que esto depende de dos condiciones que son muy muy poco de mercado, si se quiere. Uno es la condición sanitaria, de cuánto se logra evitar el contagio, cuánto se logra controlar la crisis sanitaria y por ende esperar a que a la reapertura de la economía sea más pronto. Y dos, cuánto apoyo van a recibir los sectores productivos de parte del gobierno y de Banco Central, también de la autoridad monetaria, para, comillas, bypassear estos meses que van a estar sin operación.
¿Tú estás esperando por parte de la autoridad fiscal un nuevo paquete o crees que esto ya es suficiente para la necesidad que tenemos y es suficiente para la realidad que tenemos como país también?
Yo creo que la respuesta corta es que el paquete que se anunció está, cuando uno lo mira contra otros países, más o menos en línea, pero de todas maneras creo que no es descartable que se requieran más estímulos o más apoyos a los distintos sectores. Y por lo tanto, parece razonable al menos saber cuál es el segundo, la segunda fase, así como lo hizo Estados Unidos, cuál es la segunda fase de apoyo, empezar a comillas, diagramarla en caso de ser necesaria. Yo creo que eso ningún gobierno lo puede descartar, porque de alguna manera depende muchísimo de cuánto dura el cierre de actividades. Así que la respuesta es hasta lo que conocemos hoy día es relativamente suficiente lo que ha hecho el Banco Central y el gobierno, pero es razonable pensar de que hay que estar configurando ayudas adicionales si esto se alarga más. Es un poco lo que dice el DIPOM hoy día en la publicación que hizo el Banco Central en la mañana.
Ahí, Security, están, Felipe, ¿están en línea con lo que está estimando el Banco Central o están más optimistas o más pesimistas?
Nosotros hicimos una actualización hace un par de semanas que quedó optimista en cuestión de días. Que era una caída del producto del orden de un 0,5% para este año, pero claro, ese era como con un nivel de incertidumbre más o menos grande. No es descartable que esto, si complica más la reapertura de la economía china y complica más Estados Unidos, que es lo que está pasando ahora, el mundo que nosotros pensábamos podía crecer algo en 2020 termine creciendo nada, que es lo que asume el DIPOM. Y entonces la economía chilena termine en un menos 1.5, un menos 2, sin mayores problemas, digamos. O sea, yo creo que lo que sabemos de este episodio es que los niveles de incertidumbre son altísimos.
Lo que hemos visto volátil también, Felipe, es el dólar en los dos últimos días, después de que había venido bajando la semana pasada. Ha recuperado bastante terreno, hoy día está subiendo de nuevo más de 1%, está en niveles de 8.65, toda esa volatilidad que ves en los mercados, también la ves en el dólar, me imagino.
Sí, y de alguna manera eso, si uno lo mira, tiene los drivers estándar. Uno es dólar afuera, en la medida que el mundo se hace un poquito más averso al riesgo, dentro de los niveles que tenemos hoy día, terminamos con moneda emergente y el peso chileno depreciándose fuerte. Lo otro que ha ayudado un poco es que efectivamente China venía mostrando algún tipo de recuperación tímida en algunos sectores y por lo tanto te da una cierta estimación de cuál es la ventana de tiempo en cual la economía sufre el shock y después empieza a recuperarse. Y China es un player importante detrás de los mercados de commodity y por ende los tipos de cambio. Yo creo que eso es un poco lo que va explicando por qué nos vamos a los 8.70 y por qué nos vamos a los 8.30 en algunas semanas. El problema de fondo acá es que si bien es cierto, muchos de los commodities se consumen dentro de China, también dependen un montón de que son utilizados como bienes intermedios para productos que China después pone en el resto del mundo. Y si ese resto del mundo está paralizado, esa cadena se corte, por ende, hacia atrás empieza a afectar las expectativas de demanda de los commodities, de los materiales más básicos. Y ahí nos llega de vuelta en moneda.
Bien, don Felipe Jaque, muchas gracias por su opinión y que esté muy bien. Cuídese. Okay.
Gracias, Felipe. Suerte.
Nosotros vamos a una pausa rápidamente y volvemos.
En BCI tenemos un compromiso con el país, las personas y sus familias. Por eso hagamos juntos una diferencia hoy. Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 15 de abril en bci.cl. En BCI seguiremos diseñando más soluciones pensadas en ti para que seamos diferentes juntos. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Bien, estamos de vuelta, siendo las 9:53 de esta mañana.
¿Se ríe solo, doctor?
¿Ah?
¿Se ríe solo?
Es que usted me da risa, señor director.
Ah, ya.
Las preguntas que hace por... Es divertida esta manera de comunicarse, ¿no?
Sí, porque hay que contarle a nuestros auditores que también tenemos un chat y mientras tanto uno se hace preguntas y comentarios en paralelo a lo que está saliendo al aire.
Exactamente. Que algún día los vamos a descalificar.
Uf, nos quitan la concesión radial, yo creo. Ya, oye, vamos con Cristian Araya.
Vamos.
Gerente de Renta Variable de Banchas, Cristian.
Hola, señora, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás viendo los mercados a esta hora?
El IPSA devolviendo en gran porcentaje lo que ganó ayer. Hoy está cayendo, o la apertura está cayendo un 3.94%. El volumen transado absolutamente no es significativo. Estamos hablando de 2.7 mil millones recién transados. Pero me parece que hoy día es una dinámica de que los sectores más bien correctivos de hoy día deberían ser sectores utility, sector de commodity en general, que están apretándose un poco. La dinámica, yo creo que hoy día claramente te deja en evidencia que el inversionista en general está un poquito inclinando su preocupación hacia el lado sanitario más que hacia el lado económico. Esa es como mi conclusión. Aparte que uno ve todos los indicadores de volatilidad y en general, claro, están repuntando hoy día después de los comentarios de Trump ayer, que probablemente se venían dos semanas muy complejas. Y eso ha propendido a que, por ejemplo, el tipo de cambio acá esté subiendo casi un poquito más de 11 pesos, en niveles 8.64, 65, y dejando la ventana abierta para niveles 8.70, a lo menos en el corto plazo.
¿Eso es récord o no?
Estamos hablando de niveles bastante elevados, digamos.
Sí.
Oye, ¿y el cobre también?
Y el cobre, sí, eso
fuerte mismo, cayendo,
El cobre fuertemente cayendo, sí, a pesar, ahora estuvo un poquito más negativo, estuvo cayendo inclusive casi un poquito pasado el 3%, pero se mantiene hace mucho, claro, se mantiene hace mucho rato bajo los niveles de 220, y eso converge un poco con las estimaciones de mercado que están apuntando a un cobre, a lo menos transitoriamente durante el año, bajo $2 inclusive. La sensación que uno tiene es que probablemente que es lo mismo que le pasa al petróleo, que está a nivel de $20 y no quiere subir. Creo que es un tema de inventario. Claramente las disrupciones en tanto la oferta como la demanda está llevando a que los precios de equilibrio, a lo menos de manera transitoria, se ubiquen por debajo de los niveles hoy día, digamos. Y eso obviamente pone nervioso al inversionista, porque en el margen se incrementa el susto a nivel de riesgo país, digamos.
Oye, no, definitivamente el tipo de cambio es récord, ¿eh?
Está intratable, digamos.
8.65.
La verdad la cosa es que yo creo que en el mercado accionario, el mercado del tipo de cambio, son mercados que han estado intratables, producto de la alza fuerte en términos de volatilidad, sobre todo cuando uno la mira en periodo de un mes. Volatilidades no menores, al tipo de cambio 10 pesos, baile para arriba, para abajo en el día, el IPSA 170 puntos, para arriba, para abajo en el día. Con eso es difícil un poco hacer un negocio, digamos. pero en el mediano y largo plazo parece que uno puede construir una posición algo más constructiva, desde la óptica que parece que escenarios como que más correctivos, o sea, claramente no vemos muy claro escenarios positivos, pero en escenarios mucho más negativos, yo creo que tampoco son tan visibles ya a estos niveles de descuento.
Bien, viene señora Araya, que esté muy bien, le agradezco el pantallazo. Y
no, encantado.
Que esté muy bien.
El señor director, le quería...
Igualmente.
Yo le quería dar una reflexión final, que después la vamos a ir elaborando, pero yo creo que definitivamente nuestro Banco Central, y al igual que en todo el mundo, se tiene que sacar, tiene que salir de los salones de caoba, sacarse la chaqueta, la corbata, arremangarse las mangas y hacer más cosas, porque esto así nomás de bajando la tasa y dejando la tarea a los bancos particulares no va a servir bajo esta crisis, hay que hacer cosas nuevas.
Es cierto, pero es que el Banco Central, recordemos que tiene muchas restricciones. Mientras no le
por eso la... hay que correr las restricciones. Ahí
no depende de ello.
En
no
vez de estar de hablando... Correr. Sí, pero por eso, en vez del el Congreso estar hablando, sí que... puras tonteras, algunas, en general. Debería estar hablando de esto, porque va a haber que darle más flexibilidad al Banco Central en estas circunstancias. Porque los bancos particulares pueden ayudar como lo está haciendo BCI, como lo pueden estar haciendo otra parte de la banca, pero no es posible que ellos nos solucionen el problema que vamos a tener.
No, es cierto. Ahora, yo tendría el cuidado de si le vamos a dar más atribuciones, que sean por un alto quórum y que sean por un tiempo definido, tal como lo planteaba Luis Felipe Larcón. Creo que darle más atribuciones ahora para tiempos de paz, que seguro que van a venir, puede ser peligroso. Por lo tanto, yo se las daría por una ventana específica de tiempo.
Sí, sí, plenamente de acuerdo.
Qué bien, doctor.
Y que después siga funcionando, pero que en épocas de crisis, que el Banco Central tenga ciertas atribuciones como la tiene el Banco Central de Estados Unidos, que es un banco central mucho más flexible en el sentido que tiene mucho menos restricciones porque es mucho más poderoso también.
Así es.
O sea, acá el Banco Central maneja una moneda que es el peso, que ahora está en récord. En récord de decisión, y es mucho más sensible que lo que pasa con el dólar, pero necesitamos en esta circunstancia una flexibilidad mucho mayor. Eso quería decir finalmente, siendo las 9:59, los dejo invitados a seguir oyendo Visionarios, programa que por lo menos nos trae a tierra de nuevo los emprendimientos, y después vienen las noticias, ¿no, señor director?
Como siempre.
Y a la 1:30, usted con el niño.
Así es, yo estoy de vuelta a la 1:30 hoy día, extraordinariamente el día miércoles, hicimos un swap con el licenciado.
¿Fue un swap temporal o...?
Temporal, no tengo problema en hacerlo permanente, ¿eh? Pero me lo planteo de manera temporal y spot por explotar.
Sí, muy bien. Chao.
Ya pues, que tengan un buen día.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.